El paisaje urbano de mi tierra y su gente han forjado una rica historia que hoy es llama viva que nos hace sentir el calor de otros tiempos. Crónicas que nos invitan a la reflexión para entender los sucesos y sacrificios que sus moradores pasaron para legarnos un presente mejor. Pero usted es la voz viva que nos narra y contribuye a la riqueza de este programa.
Viejo barrio, ¿qué te pasa? Te doy mi último adiós, ya no te veré más.
Mis amigos, ¿qué tal? Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Barrio Viejo. En este domingo 4 de junio del año 2017.
Triste y sentimental.
Como siempre, dedicado a la memoria de don Arturo Rodríguez, don Jesús Morales Tapia, Francisco Javier Tadei. Barrio Viejo. La bienvenida a Abel de la Torre, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Isauro, compañeros, buenos días. Muy buenos días a todo nuestro amable auditorio, pues aquí para entregar un buen programa este domingo. Un saludo muy especial a Raimundo, que nos visita a Hermosillo, a doña Cactita, a Vero y a Alejandra, que también nos visita de Hermosillo y sus niñas.
Bien, José Chepe Delgado, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Isauro, muy buenos días aquí a los compañeros de mesa, y es un gusto como cada domingo poder saludar a tantos amigos de aquí de la FQ, y pues esperando que tengan una mañana amena escuchando la microhistoria tan importante que tenemos en nuestro municipio, pero también los usos y costumbres de nuestra gente, el diario vivir de aquellas épocas, pues de los barrios de Cananea, así que tantas cosas tan interesantes que recordamos y que trae mucha nostalgia, sobre todo a mucha gente que está fuera de aquí de nuestro municipio.
Mario Bustamante Tapia, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, compañero, muchas gracias por la hospitalidad. Buenos días al amable y gentil auditorio y desde luego acá los compañeros de la mesa. A mi derecha aquí tenemos un caballero, Chepe Vino, y desde luego Abel también, que ha sido un gusto encontrarnos esta mañana después de que teníamos como unos algunos días,
15 días
sin vernos. Bueno, pues todavía disfrutando de la primavera, porque ya viene la segunda vera ahora en el mes de junio, ¿no?
Ahora viene la verano.
Ah, ajá,
la segunda vera, verano.
Sí, la ¿verdad? Segunda vera, y esta mañana es una mañana ruisueña, buen clima.
Un excelente clima, airecito ayer, fresquecito, sí, sí. Agradable. Mientras en Hermosillo, en Mexicali, pues se están quemando, nosotros disfrutando de un excelente clima aquí en Cananea.
Pero como dicen luego, de tan caliente ni se siente. Pues qué bien, amigos, bien. En esta mañana acá en Barrio Viejo, ya todos aquí dispuestos a darle curso, desde luego, a las
efemérides, pero qué buen viaje nos echamos, ¿no, Isauro? A Hermosillo.
Muy bueno, muy bueno.
Saludar a tantos cananenses, agradecer al licenciado Córdoba Romero su anfitrionía.
Sí, cómo no, grandes amigos que...
Y tantos amigos, Jorge Acedo Samaniego, estaba Guillermo Paredes, muy chispa,
sí,
muy buena plática.
Ahí también nos encontramos con
Felipe Cota,
así es.
Gaby, una excelente amiga de allá del barrio del Pesqueira, que dice, nosotros orgullosamente soy nacida ahí en el Pesqueira, cerquita de la Monarca, dice, y recordamos que el arroyo lo veíamos como si fuera el océano, lo disfrutábamos, el arroyo que pasaba por allá atrás de nuestras casas, dice Gaby, sigue siendo la misma muchacha sencilla que yo conocí, la niña aquella, pues muy chispa, Gaby, y que es lideresa de esa
de
esa organización
de ayuda mutua
que me parece muy bien. Creo que el otro domingo van a estar aquí con nosotros,
¿eh? Pues ya ustedes, amigos del auditorio, pudieron percatarse del control en remoto que realizó esta estación desde un conocido hotel en la ciudad de Hermosillo, donde se verificó extraordinariamente el Barrio Viejo.
Y felicitamos a Conrado Castellanos, el ingeniero, y siempre muy pendiente, ¿no? Y todos los amigos por aquí que estuvieron, compañeros, apoyándonos en esta transmisión desde la capital de Sonora.
Pues que no es nada fácil.
No, Antonio Cázares también, que se trasladó con el equipo allá, y Conrado Castellanos aquí en los controles, estando pendiente que no fallara nada, y salió perfectamente bien el sonido, ¿no?
Creo que podríamos repetir esa hazaña visitando otras poblaciones del estado.
Caborca allá con el Chino Leiva, con Héctor Pesqueira, con tantos cananenses. Que con tantos cananenses, Nogales, podían venir algunos de Tucson también, ya hacer un Barrio Viejo y presentación del libro, aprovechando la recta también ahí en Nogales, en Caborca.
Exactamente, tuve la oportunidad el domingo pasado hacer la presentación allá entre los amigos de Granea, de nuestro modesto trabajo, ¿verdad? Relatos en la microhistoria, que por cierto hemos tenido que realizar una segunda edición debido a la muy buena aceptación que ha tenido. Y en esta ocasión hemos aumentado el tipo de letra, número de páginas.
Las fotografías más grandes,
sí, ¿eh? Aunque básicamente es el mismo contenido. Y ya estamos trabajando, desde luego, en una posible publicación con un contenido diferente para un número 2, donde estamos haciendo acopio de materiales.
Fíjate, y la gente lo espera, ¿eh? Ahí nos platicaron. Y el doble propósito de esto, ¿no, Isauro? Es que a mí me dio mucho gusto... cananeses de una generación y de otra, pues, que se juntaran, que platicaran, que intercambiaran muchas ideas y mutuo apoyo, fíjate.
Oye, los amigos que nos encontramos ahí, ¿no mencionaste ahorita a este Rubén Sierras?
Ah, Albullas y a Rubén, ¿no? Sierras, ¿cómo no? Entrevistamos a Albullas.
Hermano de Mario también, ¿no?
Oye, tu hermano, Miguel Ángel.
Sí,
exacto. Oh, ahí estaba Miguel Ángel Bustamante, que... Oye, tu hermano fue en el puesto que tenía, yo recuerdo, porque lo veía. Te presento a mi hermano, me dice Mario, ¿no lo conocías? Pues sí lo conocía, le decía, lo veía en Telemax, lo veía en El Imparcial, lo veía en todos los periódicos, porque pues tu hermano tuvo un puesto muy importante, es un cananense distinguido que estuvo ahí también.
Pues sí, ocupó por alrededor de 8 o 9 años la... ahí la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y presidente de la comisión. También fue magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y luego del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia.
No, sí, pues sí, muy sencillo, muy... muy buena plática también. Y el licenciado Córdoba Romero, ¿qué podemos decir?
Oh, pues también, ¿no? También muy excelente. Fíjate, un anfitrión extraordinario.
¿No? Aquí, por ejemplo, para la presentación de tu libro, Mario, me llamó la atención. Nomás agarramos el teléfono, una llamadita al licenciado Córdoba Romero, y el licenciado Córdoba Romero se encargó de todo. Ya no andábamos correteando que dónde, cuándo y con quién, invitados. Él se encargó de todo, y como siempre lo que hace el licenciado Córdoba Romero, un éxito. Un cananense que quiere mucho a su pueblo.
¿Y cómo te sentiste corriendo ahí en la duela del gimnasio de la universidad?
No, nos ganaron, ¿no? Un juego de básquetbol, pues, el Barrio Viejo contra... Oye, ellos tenían 15 días entrenando.
Y habían entrenado hasta en la mañana.
Hasta en la mañana, y luego traían un amigo que le... Traían un amigo ahí que le decían el Churea. Yo dije, este viejito número 13, aquí me le voy a pegar para... Está más facilito, dije, porque yo no juego desde que estaba en la secundaria, básquetbol. Y cuando vino el licenciado hace 2 años con su equipo de Canané, y dije, pues resulta que ese viejito era el mejor.
Sí.
El Churea, de 60 años, pero yo tengo 65, ¿no? Pero lo vi, dije, con este, pues creo más fácil. Resulta que no fallaba este amigo y se colaba y corría, pues al querer alcanzarlo y taponearlo. pues ahí se me, la pantorrilla, me, se me dio un estirón en el nervio para fuera del juego. Pues,
no, bueno, y creo que tú y este Isauro le hicieron una entrevista, ¿no? Al gran veterano Huillas Sierras, ¿no?
Huillas Sierras,
ahí estaba. Ya tendremos oportunidad de que el auditorio escuche esta valiosa entrevista.
Estaba también Héctor Navarro, muy buen jugador, Héctor Navarro, que vivía por ahí atrás de las moras.
Sí, por sí, ahí vivía. Tati Portillo también, ¿no?
Tati Portillo, José Luis Morales, Benjamín Morales, sí, su hermano también estuvo, pero en otra reunión de los cananenses también.
Así es, así es.
Estaba el señor Liquidwood.
Jorge Lilywood.
Lilywood, ¿no?
Sí, así
también
es.
Muy del Club Rotario, se puso a las órdenes de la generación 68-71 de la secundaria, también para apoyarlos con lentes y... pues tanta convivencia ahí y tanta unión de cananenses, ¿no?
Miguel López también estuvo, ¿no?
Miguel López también. Y el coreano.
El chacalín para nosotros.
Sí. El coreano también, este. Puro coreano.
El profesor Holguín.
El profesor René Holguín también. Había pues tantos ahí, hombre, que a la hora el hora
no trajimos la relación, hombre,
y la teníamos, pero su esposa del coreano, la señora Valtierra, también, que se expresó muy bien de Conchita, la esposa del zurdo Velázquez, aquel peluquero que perdió la vida en la empresa minera.
Hoy estuvo Quintal Berni, ¿verdad? También en la reunión, allá en la casa.
Estuvo un joven, Muñoz Quintal. Estuvo un joven allá también con el licenciado Córdoba Romero. Estuvo, Rubén Sierras, estaba...
¿Cómo hizo remembranza Rubén Sierra, no? ¿Cuántas anécdotas? ¿No? Se abrió la compuerta de los recuerdos, ¿no?
Y luego el Bullas.
Pregúntame, ¿qué? Del Ronquillo lo que quieras, dice, porque nosotros vivíamos ahí,
sí,
en
pues,
el Callejón Hidalgo.
El Callejón. Sí, pues atrás de que don Pedro Méndez, okay, de la Bonanza, por esos rumbos.
Debía echarle, ¿no?, García por ahí.
Ándale.
Exactamente.
Sí, pues eran del barrio ahí. Y la entrevista ahí la tienes. No sé si tengas chance en esta o a la otra de con el Bullas, Isauro.
Sí, claro que sí, pero vamos a ir
a las efemérides.
Rápidamente.
Muy bien, nos vamos a las efemérides. Un día 4 de junio de 1906. El Heraldo de Cananea, editado por B.F. Márquez, propiedad de A. Belgin, indicaba que Cananea tenía 22.000 habitantes.
Y un 5 de junio de 1906, en el libro de registros de la cárcel, se anota a Esteban Vaca Calderón y a Manuel Macario Diegues,
que entran como en calidad de detenidos.
De detenidos,
¿no? Y ese día se termina pues la huelga de Cananea. Y los obreros fueron obligados a reanudar las labores.
Las labores.
Bueno, y un 6 de junio de ese mismo año también es aprehendido por sedicioso y anotado también en el libro de la cárcel de Cananea, Pedro Castro, quien llevaba la bandera en la manifestación y pasó ese día al departamento de encausados.
7 de junio, huelga de Cananea, dice, en aquel terrible naufragio de la dignidad oficial mexicana, Filiberto B. Barroso dio muestras de su patriotismo al solicitar a Izabal desarmar a los extranjeros, pero este se negó. 1 de junio.
Y el 8 de junio de 1956, don Jesús Naco Burrola era director del semanario 1906, primer cronista de la ciudad también.
Bueno, pues 9 de junio, pero del año de 1919, a las 4 de la mañana fue ahorcado Toribio Caballero por robar el Banco de Cananea.
10 de junio de 1977 se aprueba el escudo actual de la ciudad, creado por el profesor Roberto Cota Navarro. Pues esas son las efemérides, amables amigos, publicadas por el profesor Julio Sosa Ballesteros el año del 2002.
Bien, regresamos a Barrio Viejo en esta mañana. Nos vamos con la plática del Bullas, ¿no?
Bueno, de inmediato, ¿por qué no? Claro, muy pertinente.
Pues qué gusto estar con aquí Isauro Jerez Rochín y David Sierras Durazo. ¿Qué les dice ese nombre? David Sierras Durazo. Pues nada menos y nada más que el Bullas Sierras. que cuando yo estuve en la secundaria del 65 al 68, pues era el mejor basquetbolista que veíamos, y lo veíamos con unos más altos que él, como el Quicón Hernández, lo veíamos con, pues, el buen amigo el Richard Rodríguez, lo veíamos con el Mano Hernández, lo veíamos con el Cano Quiroga, lo veíamos con muchos basquetbolistas. Pero Isauro, el Bullas, resaltaba siempre. ¿Por qué? Por las coladas, las mañosadas, se les colaba. No tenía la estatura, pero tenía el conocimiento y la facilidad de manejar la bola, que por eso pues es un recuerdo para todos nosotros de Bullas.
Así es, Chepe, parte importante dentro de el básquetbol en Cananea, David Sierra Durar, el tremendo Bullas. Como tú lo has dicho, ¿quién no conoció a este personaje en Cananea? Indudablemente, me da mucho gusto. Había conocido por las redes sociales, pero ya ahorita me he presentado con él. Indudablemente, él nos va a platicar acerca de su trayectoria dentro de el básquetbol en Cananea. Porque fue parte importante, claro, en el básquetbol en Cananea, claro. David Sierra Durazo. Y bienvenido, David, nos da mucho gusto tenerte aquí a través de los micrófonos de la XFQ en este programa de Barrio Viejo. Me da pues una gran alegría que estés entre nosotros para que nos platiques acerca de lo que tú viviste en tu Cananea, querido, dentro de el básquetbol. Platícanos acerca de esto.
Muy bien, mucho gusto saludarte, Isauro, Chepe igual, todo el tiempo amigos del Ronquillo de toda la vida. Grandes recuerdos de tu papá, grandes recuerdos de tu hermano, de todos. Pues esta mención que hace respecto al básquetbol, pues yo considero que para mí fue una etapa muy importante de mi vida, porque pues logré sobresalir, independientemente de que me llamen estatura, que llamen todo, fue la ilusión y las ganas de jugar básquetbol, al ver tanto basquetbolista que había surgido ahí en Cananea, como un Pelón Ávila, como un Fari Aguilar, como grandes jugadores,
profesor
Ornelas, que también
tu maestro, ¿no?
Fue mi maestro, él en la primaria, en sexto
de educación física.
Y hay una
física.
Anécdota muy muy grande con el profesor Ornelas, ¿no? De educación física en la escuela Altamirano. En esos años carecíamos de canchas de básquetbol en la escuela Altamirano. Entonces el profesor Ornelas nos entrenaba supuestamente un día a la semana para participar en los juegos interprimarias. Y resulta que como no teníamos cancha, el profesor Ornelas nos decía: vamos a hacer los tres pasos imaginarios y tirar al aro. O sea, sin aro y sin tablero, sin nada. Y te daban el balón y te dabas tu imaginario, uno, dos, tres, y a tirar. Y no aprendíamos nada, sinceramente, no hay cancha.
Y todas caían.
¿No? Entonces, la primera ocasión que participamos en ese, estábamos en sexto del Chutas Fuentes, también era mi compañero y gran amigo, estábamos en sexto de primaria en la escuela Altamirano, y vamos a presentarnos al torneo ese, ¿no?, de primaria. Nos gana la Leona Vicaria 33-2. De hecho, yo la única que era ahí, fui feliz, ahí el Aurelio Rodríguez jugaba el Tapia con la Leona Vicaria, jugaba el Cono García, jugaban un equipazo que tenía ellos, pues que tenían su canchita, sí. Igual que la Benito Juárez, sí, igual que la Melchor Ocampo, que tenía, aunque no había piezas de cemento, eran
piso
de tierra. Pero así inicia la trayectoria. Después entramos a secundaria y pues, ya a mí me gustaba más el béisbol. No me apetecía mucho el básquetbol. Entonces, ya en primero de secundaria, con Aurelio Rodríguez, tremendo béisbolista, pues nos echamos la cascarita y ahí nos empezamos a ser muy amigos y a jugar básquetbol. Hay una anécdota muy grande, pero no me gusta platicarla, porque fue la salida de Aurelio Rodríguez de la secundaria, por cuál fue el motivo y todo eso. Aquí inclusive la manejaron en la, con Fausto Soto Silva y todo en la radio, la salida de Aurelio, ¿no?, de la secundaria. Y la disfrazaron muy feo, no fue así como, porque a mí me tocó ser parte de esa historia. Pero no me gusta porque Aurelio fue uno de los grandes y no tiene caso que ver que
se tejiversó.
Sí, exactamente. Y yo no me siento nadie como ejemplo para andar criticando o comparando o dando el cabo por el cual fue Aurelio, fue salió de secundaria, ¿no? si esa vez que lo que sucedió lo pasó juntos y no, y listo, hasta ahí. Entonces después entró yo a la secundaria y ya estando en segundo empiezo a jugar básquetbol y me empiezo a dedicar un poco más. Entonces yo pienso que tengo más, que me vieron más cara a mí de adelanto, pues, en el básquetbol, y fui subiendo de nivel y fui subiendo de nivel. Ya en tercero secundaria, en juegos de, por ejemplo, de secundaria, tercero A y tercero B, existía nada más en esos años, había dos terceros. Entonces el profesor Chavita González era el jefe de grupo de nosotros, y del tercero A, que eran los más altos, era el profesor Macario Aguilar. Entonces, y se hizo la competencia, tercero B, tercero A. Entonces les ganamos, y lógicamente pues yo fui el que metí como 18 puntos y las canastas del gane a los más grandes de secundaria, o sea, del grupo de los terceros años. Entonces ahí empezó a crecer mi popularidad, o lo que tú llames, y mi básquetbol. Después llega la prepa y ya logramos ir subiendo, y hasta que se llegó el momento de actuar en primera fuerza, porque yo también inicié en segunda fuerza, no había equipos juveniles, no había nada de ese tipo. Entonces ya yo surgí ahí en la prepa y empiezo a jugar segunda fuerza, y de ahí ya llego a ser el novato del año en un campeonato estatal de 1968.
Indudablemente parte importante, amigos nuestros, aquí en Barrio Viejo. Vamos a ir a un corte, regresamos. Bien, a través de la XFQ en Cananea, Sonora, y la segunda parte vamos a presentarla a través de la XFQ. Pero antes, seguimos aquí con los compañeros allá en la mesa. Adelante.
Ah, sí, a ver, Abel, trae algo también.
Sí, sobre... tocamos un punto del día 5 de junio referente a la detención de Manuel M. Diegues y Esteban Vaca Calderón, que para mí, en lo personal, junto con Green, los hombres más importantes en la historia de Cananea, ¿verdad? Entonces, pues ya sabemos por todos los medios, pues, cómo fue... ¿Cómo se desenvolvió la huelga de Cananea? Lo que sí no sabemos, ¿qué fue de la vida de ellos después de haber sido encarcelado en San Juan de Ulúa? Y para eso, un historiador relata, entrevistó a Esteban Vaca Calderón, cómo fue su vida en prisión en San Juan de Ulúa, que era la prisión más terrible del porfirismo, ¿verdad? Y dice él... Después de habérseles negado el recurso de amparo, Calderón y Diegues permanecieron todavía largos meses en los calabozos de la penitenciaría Hermosillo, hasta que en agosto de 1909, no sin haber rechazado antes con altivez, un ofrecimiento que el general Torres les hacía de ponerlos en absoluta libertad si deponían su actitud de independencia y rebeldía, fueron remitidos en calidad de criminales al castillo de San Juan de Ulúa, gravitando sobre ellos tan tremenda sentencia, y además condenados a servir en otras públicas. Al llegar a la fortaleza, después de vestirlos con saco y pantalón rayado, fueron encerrados en una de las galeras destinadas a los reos comunes, de donde, junto con estos y bajo la vigilancia de turbos capataces, se les sacaba diariamente para desempeñar diversos trabajos de conservación del castillo. En esta forma permanecieron algún tiempo, al fin del cual, por reiteradas gestiones de los médicos, tuvieron la fortuna de ser comisionados en la enfermería, alcanzando con ello un gran beneficio al ser tratados cortésmente por los mismos profesionistas, que les guardaban especiales consideraciones. Así transcurrieron algunas semanas, pero a causa de intrigas que el practicante, tipo porfiriano que los odiaba por sus luchas, urdió en su contra ante el sicario Grinda, y particularmente en perjuicio de Calderón, este fue privado de dicha comisión, y nuevamente se le obligó a desempeñar los mencionados trabajos, así como otros en varios talleres del presidio, y a acarrear el carbón mineral para los barcos mercantes y de guerra que se hallaban anclados en las cercanías de la fortaleza. Y al mismo tiempo que entre golpes de los capataces ejecutaba estos trabajos, en que se daba dolor verlo todo tiznado. Según expresión de Juan Sarabia, se le encerraba por la noche en un inmundo calabozo, donde continuó sufriendo el maltrato y las insolencias de los demás carceleros. Un escrito de Calderón dice: en vista de las pésimas condiciones en que se hallaban los presos en San Juan de Ulúa, el diario La Opinión, que se editaba en la ciudad de Veracruz, había emprendido una campaña en favor de los mismos, donde a la vez que publicaba artículos abogando porque cesaran las infamias de que eran víctimas, daba a conocer los remitidos que los propios cautivos le enviaban y que les ponían sus penalidades y sufrimientos. Enterado de esta labor humanitaria, Calderón, por los consabidos conductos secretos, en abril de 1910 mandó una carta al director del citado periódico, y de la cual transcribo lo siguiente: en la inteligencia de que eso de las borracheras y demás cosas relativas de que trata la misma carta son un cuento en lo que respecta a Calderón y los otros luchadores, ya que exclusivamente se refieren a los reos del orden común. Dice Calderón: muy señor mío, altamente agradecido por el interés que toma su ilustrado periódico en mejor de nuestra condición de presos, me dirijo a usted en nombre de todos mis compañeros de infortunio para hacerle presente nuestra eterna gratitud, suplicándole a la vez que no desmaye en su meritoria laboral, como es nada menos que velar por los desheredados del destino. Aquí, señor director, habemos más de 800 almas que están amenazadas con la terrible epidemia de la viruela que se ha desarrollado entre los presos, en quienes han aparecido 8 casos en la actualidad y que amenaza cundir, dadas las condiciones antihigiénicas en que se encuentra toda la prisión. En los calabozos no solo reina la más completa oscuridad, sino que se encuentran excesivamente húmedos, y en ellos existen también las cubas pestilentes donde hacen sus necesidades todos los presos, y como los calabozos no tienen ninguna ventilación, las miasmas deletéreos, significa las mareas, ¿verdad?, que despiden esas cubas nos asfixian, nos matan, y sepa Dios cuántos tendremos que sucumbir ante esta época de los calores. Aquí no hay inodoros apropiados y sería bueno que su periódico excitase a las autoridades militares para que se nos instalen, toda vez que los presos proporcionan al gobierno con nuestros trabajos que explota lo suficiente para llevar a cabo estas mejoras, porque hay que advertirle, señor director, que muchos de nosotros desempeñamos los trabajos de herrería, carpintería, albañilería y hasta de mecánica en los talleres de Arsenal Nacional, sin recibir más emolumento que 84 centavos semanarios. No obstante, que hemos el mismo trabajo que los operarios que cobran 4 y 5 pesos diarios. Nosotros descargamos todo el carbón de piedra que el gobierno recibe y cargamos de él los transportes de guerra, y después de esta faena dura y pesada, venimos a recibir un alimento deficiente y malo, pues el rancho que se nos da puede competir con el que se da en el Valle Nacional. Hace más de 2 años que no se nos da ropa interior y los palos son aquí plato del día, y lo matan a uno a palos sin que nadie le importe nada, bastando que uno le encuentre en una botella de aguardiente. No obstante que aquí hay cantina pública, trabaje usted, señor director, porque se suprima este comercio, porque es un perjuicio para nosotros que cuando nos emborrachamos no solamente nos dan de palos y nos meten al calabozo, sino que perdemos nuestra libertad preparatoria. Haga usted, señor, porque se nos suprima la cantina y los palos, pues los capataces son todos sanguinarios, que el garrote y nervio de toro que usan no les sirva nada más para defenderse en vez de utilizarlo como lo hacen en golpear a los hombres borrachos e indefensos. Bueno, como es largo, dice, entre otras sí. cosas, que subía la marea donde ellos dormitaban y la marea llevaba los desechos fecales de todos, pues, ¿verdad? Sí, pues,
esas eran las miasmas.
Las miasmas, sí, exacto.
¿Verdad? Qué triste, ¿no?
Muy triste.
Oye, y tan sencillo que hubieran arreglado este problema, por ejemplo, los puntos que pedían eran sencillos, pero pues parece ser que Porfirio Díaz le dijo a Mr. Green: no me alborotes la caballada, no negocies. Porque queda, por ejemplo, el pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condiciones siguientes, decían: la destitución del empleo del mayordomo Luis del nivel 19. Luego, el mínimo sueldo del obrero serán 5 pesos con 8 horas de trabajo. Si hubiera negociado, pues, en todos los trabajos de las 4C se ocuparán el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes que los segundos. Luego, poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de fricción. Pues es seguridad, ¿no? y luego todo mexicano en los trabajos de esta negociación tendrá derecho a ascenso según se lo permitan sus aptitudes. Eran puntos muy sencillos y fácil de negociar.
Sí. En el 50 aniversario de la huelga, en el año de 1956, Esteban Vaca Calderón estuvo en persona en esta localidad.
En esta ciudad.
Existen fotografías que atestiguan este acontecimiento. Ustedes pueden ver aquí un manojo de papeles, es un imparcial de lunes 3 de junio de 1957, un año después de la visita
de Vaca Calderón,
de don Esteban, a esta ciudad, y dice, entre otras informaciones: muy interesante desfile hubo en Cananea ayer para celebrar el aniversario de la huelga. La sección 65 del Sindicato Minero Nacional celebró ayer el 51 aniversario de la huelga de 1906, con magnífico programa que lo suscribió el Comité Ejecutivo Local de la sección. De acuerdo con el programa, se desarrolló a las 10 horas con un gran desfile, dice, que partió desde las oficinas de la compañía de las 4C, terminando en el Jardín Juárez. El desfile estuvo encabezado por don Carlos Lavander Jr., Pompeyo Bastida Altamirano, del Comité Ejecutivo de la sección, así como por el presidente municipal, doctor Fidel Sánchez, el diputado federal Luis Mendoza y el diputado local Adolfo Araiza. Iban también en el desfile las escuelas oficiales, maestros y contingentes del sector popular. Al rematar el desfile en el Jardín Juárez, se desarrolló ameno programa que fue presenciado por multitud de personas, quedando el discurso oficial a cargo del señor Francisco León. Por la tarde, en el Salón de Actos de la Casa del Minero, se desarrolló una velada literario-musical con muy atractivos bailables y otros números, destacándose un drama en tres actos titulado Manos Ásperas, del que es autor el profesor Juan Garza, director de la Escuela Secundaria Federal. Pues vaya que se quedaba en forma, ¿no?
Esto fue el 57.
El año del 57.
Ya no está tu famosa mural.
Cachito, cachito, cachito mío.
¡Atención! Mientras tus hijos aprenden, tú trabajas tranquila. ¿Eres madre trabajadora y tienes seguro social? ¿Tienes niños con edades de 43 días a 4 años? Si es así, tienes derecho a servicio de guardería totalmente gratuito. Personal especializado en el cuidado y educación de tus hijos. Alimentación especial y balanceada. Cumplimos con las normas de seguridad establecidas. Niños más independientes, más sociables y más creativos. Guardería Michi, Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara, sin número, teléfono 33-219-11. Visítanos, infórmate.
Cachito, cachito, cachito mío.
Bien, vamos a continuar allá en la mesa, adelante.
Sí, oye, compañeros, pues muy interesante lo que está platicando Mario, ¿no?, del cincuentenario de la huelga de 1906. Y aquí, en uno de los libros del profesor Julio Sosa, Imagen, Ideal y Destino, la Cananea, Ciudad del Cobre, viene una fotografía muy interesante, donde dice: sobrevivientes de la huelga de 1906, acompañados por el gobernador del estado, don Álvaro Obregón, y por el doctor Fidel Sánchez, presidente municipal, al exhumar los restos de los mártires en el cementerio viejo. Y aquí vienen la foto donde viene el doctor Fidel Sánchez.
No, nada más que no fue en el cementerio viejo,
La exhumación.
La exhumación, sí.
Exhumación, dice. Lo sacaron del cementerio viejo para llevarlos a la plaza.
Ah, no.
¿O primero a dónde los llevaron?
Con don Severiano.
Con don Severiano. Entonces aquí los están exhumando, pues, el
cementerio. Sí, el cementerio viejo fueron llevados al municipal Severiano Moreno.
Ajá.
Posteriormente fueron llevados al Jardín Juárez.
Sí.
A alguien ahí el trompo le dio vuelta al revés y sitúa este traslado, este monumento de la plaza en los 50, lo cual no es así. Y después ya del Jardín Juárez fueron llevados acá
al mausoleo.
Al mausoleo. Monumento, sí, porque yo ya he dicho que mausoleo es algo bastante serio, ¿verdad? Es una recámara de mármol, de gran lujo, de gran... Y aquí, pues, en Cananea el mausoleo ha servido inclusive para colgar hasta Santo Claus. Entonces, no es posible que en un mausoleo se cuelgue Santo Claus, sí. Y otras, y renos. Y es una falta de respeto a ese monumento, y se dio aquí en Cananea. Bueno, pero eso es...
Y lo que me llama la atención, compañeros, de esta fotografía, ¿qué está... Esteban Vaca Calderón en esta fotografía?
Así es.
Y me acabas de decir tú, Abel, y tú, Mario, porque... que es Abel, es Esteban Vaca Calderón, este señor que está aquí, el maestro, sí, pues el profesor, que estuvo presente. Entonces, qué interesante foto viene en este libro, ¿no? Viene también Ernesto Tomé, fíjate que era vecino... Era vecino de nosotros. Viene don Jesús Burrola Tolano, él era el encargado del director del semanario 1906.
Pues fue fundador.
Y fundador.
Ahorita vamos a pasar unos datos en relación a
entonces,
ello.
Muy interesante, este año de 1956, pues sí, director del semanario de 1906, publicó la revista tabloide don Jesús Burrola Tolano en sepia, como constancia de los tiempos.
Fíjate que...
Y de este... ¿Qué, Isauro?
Vamos con la plática.
Ah, bueno.
Vamos con la plática con Alfonso Torúa.
Ah, vámonos.
Con el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Maestro Alfonso, oye, platicando aquí contigo me llama la atención. Qué grande es Cananea, ¿no? Porque pues Cananea ha inspirado a músicos, poetas, historiadores, antropólogos, sociólogos, políticos, etcétera, a producir grandes obras, películas, obras de teatro, y hasta pintores a nivel mundial, como es el caso de David Alfaro Siqueiros, que pintó un mural en el castillo de Chapultepec. ¿Qué nos dices al respecto, Alfonso?
Sí, muy buenos días, José, muy buenos días al auditorio. Efectivamente, este mural que tú mencionas, que se llama Del Porfiriato, la Revolución, fue un mural que David Alfaro Siqueiros, como tú dices, pintó en el Alcázar. Cuando tú llegas al castillo de Chapultepec, inmediatamente a la derecha, en la primera sala que entras ahí, está este mural, que Pablo Neruda decía que cuando entraba y veía este mural, se le enchinaba el cuero. Y fíjate que pues para nosotros los cananenses tiene mucha importancia este mural, porque de alguna manera representa el movimiento de la huelga de Cananea. Sí. A mano izquierda del mural encontramos a todos los grandes teóricos del proletariado, como Carlos Marx, como Bakunin, como Proudhon, como Ricardo y Enrique Flores Magón, personajes como Zapata, como Venustiano Carranza, etcétera. Y en la mitad del mural se nota cómo emergen de una marcha muchos trabajadores, entre ellos viene Vaca Calderón, Lázaro Gutiérrez de Lara y Manuel M. Diegues, cargando a uno de los mártires de la huelga de 1906. Un poquito más a la derecha se encuentra un trabajador enarbolando una bandera que se la quiere quitar Rafael Izabal. Un poquito más a la derecha vienen los Rangers, y a la derecha de los Rangers pues están todos los personajes como por ejemplo William C. Green, Pablo Rubio, Filiberto Barroso, etcétera. Y en el extremo derecho hay una pintura de Porfirio Díaz viendo bailar a unas prostitutas, ¿verdad? Unas prostitutas como simbolizando la prostitución del país, y pisoteando un ejemplar de la Constitución de 1857. Entonces te digo yo, pues muy importante este mural, porque representa ese momento de la historia de nuestro mineral.
Oye, qué bien, pues yo he estado en el castillo de Chapultepec y pues no me había fijado bien en este mural, ¿no? Pues está uno observando ahí los muebles de Maximiliano y Carlota, las ropas de don Benito Juárez, pero a la otra no se nos escapa. Muy bien, Alfonso.
Muchas gracias, José, y estamos para servirles.
Muchas gracias.
Bien, pues continuamos allá en la mesa, los compañeros, adelante.
Muy bien, pues estábamos en algunos de los hechos que, ¿cómo era Cananea en 1956? Pues el cincuentenario de la huelga. Ah, pues era subdirector Luis Guisado de 1906, era jefe de redacción Abel Soto Juárez, bolígrafo, un vecino de nosotros allá del Pesqueira también, don Ernesto Tomé, y colaborador, un señor creo que de la Guerrero también, no sé si, don Manuel Martínez Machichi, muy mencionado. Se editaba la revista Cananea también de don Aarón Valdés. El Zanzíbar Club, en esa época, era el lugar preferido de las juventudes, el Zanzíbar, que después...
¿Dónde fue estaba? ¿Dónde estaba?
Ahí en la Tercera Oeste, después fue el Nocturnal, ¿te acuerdas?
Oh,
ahí donde está, por ahí la Tercera Oeste, cerquita de la Cruz Roja, por ahí, el Zanzíbar Club. Y luego nace el Centro de Capacitación Femenil... sí, con las clases de corte, inglés y cocina. ¿Cuántas muchachas estudiaron en el Centro de Capacitación Femenil? Entre ellas mi esposa y mucha gente, pues, que me tocó a estas muchachas que salieran costureras, buenas enfermeras. Y pues en corte y confección, y se diga, ¿no?
Era por
costurera,
por la bajada del Chesamí, ¿verdad?
Estaba así, por el puente.
Un tiempo, y también estuvo acá en la avenida Obregón, donde frente a la tienda, la famosa Obregón y Quinta.
Oh, ok.
¿Antes o después? Porque yo
me acuerdo antes. Puente. No, antes fue antes. Acá en la Obregón.
Sí, ahí estaba la señora aquella
que vivió ahí también.
Tía de
el Billy Sanders vivió antes ahí, en esa casa.
De esta Reina C. González, sí. Reina Castellanos, ¿no?
Exactamente.
Ahí estaba, le recuerdo muy bien. Y Josefina Óquita, creo que también.
También.
Se funda, dice, el Club 2030, también en 1956. Ya ves lo que influyeron también para la vacuna Salk. Entraron con muchas ganas estos muchachos de esa época, ¿no? Con los socios Alfredo López, el famoso muerto, ¿no? Max Zúñiga, Nachito Corella y Humberto Acuña. Pues hay más o menos lo que... pues datos importantes del año de 1956.
Y pasándonos pues al año siguiente, al 57, donde hablábamos, ya dimos la crónica ahorita del interesante desfile que hubo pues en relación a al 51 aniversario, ¿no? De este gran movimiento obrero. El Imparcial de 3 de junio del 57 pues da algunas informaciones además del desfile. Y otra de las informaciones que tiene relación estricta con Cananea es lo siguiente, dice, murió en trágico accidente entre Imuris y Cananea el diputado Adolfo Araiza Peralta.
El güero Araiza.
Dice, regresaba de representar al gobernador en un acto cívico cuando se volcó su automóvil. Uno de los miembros más destacados del H. Congreso del Estado de Sonora... Con su 40 legislatura, el diputado Adolfo Araiza Peralta, joven legislador de 42 años, que representaba al distrito de Arizpe, murió trágicamente. Hoy, dice, en la madrugada, al volcarse el pick-up del gobierno del estado que tripulaba cuando viajaba de Cananea a Imuris, ocurriendo el accidente aproximadamente a 3 kilómetros antes de llegar a la población mencionada. El diputado Araiza, de 42 años de edad y por muchos años uno de los líderes de mayor arraigo en la sección 65 del Sindicato de Mineros, regresaba del Mineral, donde representó ayer al gobernador del estado, don Álvaro Obregón, y a los poderes legislativo y judicial en la ceremonia del 51 aniversario. Al parecer... Y dado los pocos informes oficiales que se tienen, el accidente ocurrió porque el diputado fue vencido por el sueño o por algún defecto mecánico de la dirección. El vehículo saltó, al parecer, fuera del camino y ocasionando el fallecimiento del diputado Adolfo Araiza. Recuerdo que andaba... Bueno, un día había béisbol en el estadio y allí dieron la noticia, ¿no? Por el altavoz,
sí.
¿No? Que había muerto
el güero Araiza.
El güero Araiza regresaba de la conmemoración de de la gesta de esta notable efemérides. Oye, pues, y mencionaste ahorita que Jesús Burrola, y aquí tengo un 1906, precisamente del año 56.
Sí.
Y sí, en efecto, pues él está como director, Luis Guisado Jr. como director, pues, Abel Soto. Y hay otro 6 del 57, donde la primera noticia dice trágica muerte del diputado y Adolfo Araiza, que es en el mismo tenor en que la noticia la dio el Imparcial. Don Muy Jesús Burrola Tolano, notable figura que nació en Las Chispas, ¿no?
Y que fue el primer cronista de Cananea, el segundo el profesor Julio Sosa, el tercero Arturo Oso Rodríguez y el cuarto pues aquí Sauro Jerez Rochino.
Sí, nació como juez civil. Nació en 1908 en Las Chispas. Pasó su juventud en Sinoquipe, ¿verdad? Y falleció pues ya en el año que dijimos de 1979, ¿no? Llegó a esta ciudad en 1923. Publicó primeramente un periódico, un modesto periódico llamado Sonot, porque Sonot un término muy recurrente por aquello de la relación que tiene con el origen del vocablo
Sonora,
¿no? Que quiere decir algo así como maíz.
Maíz.
También don Jesús, conocido como el Naco, ¿no? Al parecer estuvo un tiempecito en Naco, en Nacosari, ¿eh? Un periódico que se llamó Juventud Revolucionaria, y ahí trabó amistad con Ramón C. Meneses, que fue secretario general del gran sindicato Mártires de 1906, que se dice que era de corta estatura, pero de grandes
ideas,
ideales y de gran corazón sobre todo. Cuando don Jesús llegó a Cananea en 1923, ingresó como impresor al intruso de don Santiago Rivas. No entró al servicio de la empresa minera de inmediato. Esto lo hizo en el año de 1927, precisamente al departamento de la concentradora. Y de 1929 hasta el 39 fungió como redactor ahí en el intruso. En los años 41 al 43 fue tesorero de la cooperativa de la sección 65 y del 44 al 46 fue tesorero de la sección. Asistió a 2 contrataciones y a 3 convenciones. Eran pues situaciones o comisiones muy, pues que no cualquiera las desempeñaba, ¿no? Pero él tenía la confianza de los trabajadores. Y como se sabe, en 1961 al 64 resultó electo a presidente, pues, municipal de esta población. Posteriormente fue oficial del Registro Público de la Propiedad y luego juez del Registro Civil. Y el 14...
¿El 14?
El 14 de enero de 1942 fue cuando fundó el semanario el 1906.
Y en 1974 todavía era juez del Registro Civil, porque tuve el privilegio de que él nos haya casado.
Tenía su oficina Jesús frente a Mueblería Obregón.
Tienes que recordarlo.
¿Cómo no lo voy a recordar? La plática que nos dio.
Excelente. Yo creo que en aquellos entonces todavía se leía ahí la epístola de Melchor Ocampo, ¿no?
Sí.
Qué bonita.
No, y aparte unas palabras de él que pues las recuerdo.
Estaba el Registro Civil frente a la Mueblería Obregón por ahí.
Sí, ahí estaba, sí. Pues algo también que traías tú, Abel.
No.
Que dijiste,
pues
no.
Ahí en relación con la efemérides, ahí se habló acerca del profesor Roberto Cota, ¿no? En Navarro, en un 10 de junio, dice, se aprueba el escudo actual de la ciudad. Uh-huh. No sé, el profesor Roberto Cota Navarro.
No recuerdo bien.
¿Fue tu profesor en la Mártires, Isabel?
No, pero sí lo recuerdo bien.
Ahí, profesor Roberto Cota Navarro nació un 12 de noviembre de 1925 en la mesa del CERI en Hermosillo. Y falleció un 13 de enero de el 2013 a la avanzada edad de 87 años. Y bien, pues es el creador del escudo del municipio de Cananea.
Y yo traigo, Mario, un poquito sobre el escudo.
Ah, pues yo también, pero a ver si terminamos adelante, ¿no? Y lo compartimos.
Pues de acuerdo a Cabildo Municipal, el 10 de junio de 1977, pues como dijimos en la efeméride, es adoptado como oficial el escudo creado por el profesor Roberto Cota Navarro, autor también de las alegorías y sellos del Museo de la Lucha Obrera, así como el mural La Cananea. Descripción del escudo. Los colores que lleva el escudo son más que todo ornamentales. El azul claro y el amarillo ligeramente teñido de rojo representan las estaciones más definidas de la región, el invierno y verano. El verde azulado y el prístino metal de la colorada del Tajo y del Campo Frío. El tono cobrizo, el metal extraído y procesado. En el campo azul aparecen estilizadas las entrañas del cerro explotado y las altas chimeneas de la factoría. En el campo anaranjado, amarillento, la cabeza de res Hereford, puro Hereford antes, el ejido, la rama de encino y el venado simbolizando la vida agropecuaria, la flora y la fauna. Como timbre del escudo aparecen el pico y la pala, instrumentos prácticos del minero de abolengo, el prospectador y el gambusino. El casco simboliza protección, que profundizando puede abarcar sindicalismo, cooperativismo, seguro social y demás prestaciones que son conquistas del trabajador actual. La antorcha, siempre llameante, se identifica con su simbolismo con la leyenda Mártires de 1906. Lo de Cananea, Ciudad del Cobre, lo puso el pueblo.
Bueno, pues ahí...
Profesor Sosa.
En el cuarto, en la parte del color azul, pues lleva una fundición, ¿verdad? Y se sí. ven las minas. Y en la base, pues lleva el nombre de Cananea, la Ciudad del Cobre, a los lados las palabras minería y ganadería. También ahí lleva un papalote, ¿no?
Ah, sí, de la ganadería.
Sí, de la ganadería.
Pues el papalote más bien del agricultor. Bueno, de que le sí. proporciona agua al ganado.
Abrevaderos.
Abrevaderos. Se ve también ahí una encina. Pues muy excelente inspiración del profesor Roberto Cota.
Para dices que nació en la Mesa del Ser y es el lado opuesto de la presa de Hermosillo junto con San Bartolo ahí. Ahí se ubica la Mesa del Ser. ¿No?
Bien, vamos a continuar. Se nos adelantaron el camino Óscar García Alvarado, ¿no?
Oh, sí, hombre.
Sobrino de Pedrito García.
Compañero Pedro García. De generación. Murió también la profesora Castro, que trabajó mucho en el Instituto Minerva.
Minerva, sí.
También, en paz descanse, sobrina del Cigarrito Castro, por cierto, ¿no?
Mario Antonio Fuentes también.
Castro Surumi.
Mario Antonio Fuentes.
Castro Surumi.
Y bueno, pues también se nos adelantó en el camino, pues, el chocolate Rubiano. Y bueno, pues, don Jesús Contreras Leal nos manda esto y dice... Isauro, en este escrito quiero recordar parte de la vida de Héctor Manuel Rubiano Luna, conocido como el Chocolate. Para todos los que estamos en el deporte del béisbol, sentimos todos los que alguna vez estuvimos en el equipo con gran entusiasmo. Él formaba en este caso, todos sabemos que no fue un gran jugador que sobresaliera en el campo de juego, más bien su entusiasmo era tener un equipo para participar en las ligas locales. El Choco, como cariñosamente le llamábamos, tuvo algunos logros como manejador participando en la Liga Ejidal. Después formó equipos para participar en las ligas de veteranos con la Liga de Agua Prieta, con el equipo de Cananea Vieja. El Choco fue de las personas que se dieron a la tarea de rescatar el campo deportivo de Los Jalis, el cual por muchos años estaba en el abandono, y viendo la necesidad de un espacio para jugar el béisbol de jugadores veteranos, se rehabilitó el campo teniendo el apoyo de algunos jugadores de su equipo, el cual llevaba el nombre de los mismos. Fue en el año del 2002 cuando se empezó a trabajar en este lugar, teniendo el apoyo del señor Ronaldo Camacho Durán, el Ronnie, el cual por medio de él se donó material de segunda para poder bardear el campo. También le hizo una petición al señor Francisco Gámez para la instalación de las gradas, el cual se recibió un apoyo económico con el cual se adquirió el material, el cual se trabajó en el propio taller de soldadura propiedad del Choco. Hoy que el Choco se nos adelanta en el camino, justo es recordar todo lo que hizo para el deporte del béisbol de los ya veteranos. El Choco siempre le gustó ser manejador, algo que no es muy fácil, ya que se encuentra con varios problemas y más en lo económico. Pero él sabía siempre y salía siempre adelante de los equipos que formó. Fueron Cananea Vieja, los mismos, los Rockies y hoy los Chocos. Quiero recordar que en el año 2002 se formó la primera liga de veteranos con 4 equipos, siendo los Rangers, los Naranjeros, Mineros y los mismos, siendo campeones su equipo, o sea, los mismos. El Choco también disfrutó de la conquista de 2 campeonatos estatales de veteranos, siendo uno en Caborca y otro en el Mártires de 1906, coronándose contra un equipo de Hermosillo. Para mí me es justo recordar lo que fue el Choco, ya que fui jugador de sus equipos. El Choco nació en Cananea un 9 de agosto de 1948 y fallece un día 1 de junio del 2017. Todos tus jugadores y amigos te extrañaremos. Descansa en paz. Atentamente, Jesús Contreras León. Gracias, Isauro, por darle lectura a este escrito. Y tenemos la entrevista cuando en este año y cuando se echó a rodar la temporada de la Liga de Veteranos allá en el campo deportivo de Los Jalis, tuve la oportunidad de platicar un momento con nuestro finísimo amigo el Chocolate Rubiano. Aquí tenemos la entrevista.
Bien, nos encontramos también aquí con uno de los grandes veteranos, el tremendo Choco, Choco Rubiano, de los Chocos, precisamente. Mi Choco, bienvenido. Cuéntanos acerca de tu gran trayectoria dentro de el béisbol, de veteranos, tu trayectoria también dentro del béisbol, desde que tú comenzaste.
A ver, hace tantos años. Yo comencé a jugar con el Chachi Bustamante.
Chachi Bustamante.
La Liga Infantil.
La Liga Infantil.
Con él y con el Pit Díaz.
Con el Pit Díaz, sí.
Los dos ahí ellos fueron los que comenzaron con nosotros ahí a enseñarnos y a ver qué onda. Ahí seguimos. Ya comencé a jugar con el Gidal cuando tenía 15 años. Ya en 1966, 67, yo me fui. Fui, jugué en la Liga Central. Jugué una temporada y luego me mandaron a Tijuana. Nomás que en Tijuana me quebraron el pie de derecho. Y ya no pude seguir, ya no jugué. Ya me vine para acá, para Cananea de vuelta. Y duré como 8 años sin jugar.
Empezaste tú la Liga de Veteranos. Yo recuerdo que tú empezaste a formar la Liga de Veteranos. Cuéntanos algo acerca de esto.
Nosotros comenzamos con el Tawa Lizárraga. Él fue el que nos invitó a nosotros. Estaba el Lucky de Vicencio en el Tecnológico. Y él nos invitaron a jugar a Agua Prieta. Era la liga de 40 y más en ese tiempo. Y yo iba como manejador y ellos iban como jugadores. Y ahí se hizo el primer equipo de veteranos de aquí de Cananea. Con él duramos, con el Tecnológico duramos 4 años. Duramos hasta el 99. Quedamos 2 veces campeones en ese tiempo en los estatales. Quedamos el 96 en Caborca y el 97 aquí en Cananea. Y el 99 quedamos campeones en Guaymas. Pero tuvimos pelea, bastante pelea, dimos. Sí, nomás que Hermosillo metió coto como toda la vida.
Como todo el tiempo, ¿no, Choco? Sí. Bueno, pues sí, indudablemente tienes mucha trayectoria, ¿no?, dentro del béisbol. Sí. Y en esta temporada, bueno, pues no va a ser la excepción, no, en donde queremos, tú estás participando, ¿no?
Queremos, todos los años hemos sido los zapatitos feos, ¿no?
No, pero hay que entrar y vemos pues, sí, el gran entusiasmo que tú tienes por participar, ¿no?
Participar, sí, ante todo, digo yo, me estoy dando con el nervio ciático ahí. Pero va a pasar.
Claro que sí, claro que sí. Te deseamos lo mejor, vamos, Choco.
¿Qué onda?
Te deseamos lo mejor.
Liga, ¿no? En la liga tengo un juego de extra inning.
Ah, sí, en esta liga, sí.
Contra el Gavilán.
Contra el Gavilán.
Ya les andaba, ya me se habían dado, pero no. No, sí. No, me cansé y ahí me ganaron 6-5.
Así es, mi Choco, una gran trayectoria, ¿no?, que tienes dentro del béisbol. Te deseamos lo mejor y mucha suerte para esta temporada, Choco, y que sigas, ¿no?, que sigas con ese gran entusiasmo y te deseamos también, pues, pronta recuperación, que te recuperes muy pronto, con el favor de Dios.
Así es, gracias.
Gracias,
gracias.
Sí,
gracias a ti. Hasta luego.
Esta fue la entrevista, ¿no?, que le hiciéramos al tremendo Choco Rubiano. Pues ya descanse en paz a todos sus familiares, a sus amigos, al equipo de los Chocos, pues sentidas condolencias. Y la semana pasada, bueno, pues también tuvimos también el fallecimiento de esta jovencita Carla Guadalupe Martínez Álvarez, el cual pues a toda su familia también les enviamos nuestro sentido pésame. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a ir a un corte.
Regresamos a su programa con sentido Barrio Viejo.
Y nos informan, en el centro de la ciudad no hay agua, en el centro de la ciudad. Vamos con el relato de Ernesto Manuel Ernesto Romero.
Manuel Ernesto, cuando las minas subterráneas se trabajaban aquí en Cananea, yo recuerdo cuando la Segunda Guerra Mundial escuchaba las pláticas de los viejos. La mina La Colorada produjo muchísimas toneladas de cobre que se exportaban a Estados Unidos, ¿no? Esta mina la explotaba a las 4C. ¿Qué recuerdas de esa época y de las minas subterráneas?
Mira, Chepe, hace mucho que estaba yo pensando en narrar algo así al respecto. Por ejemplo, las primeras minas que existieron, ¿cómo se iluminaban? ¿Cómo se iluminaban para entrar allí? Bueno, buenos días, compañeros que integran la mesa de transmisiones de tan bonito programa, Barrio Viejo. Dice una conseja muy sabia, tiempos traen tiempos. ¿Dónde aplica esta frase en la minería? Desde que el hombre le diera el valor que pudieran tener los metales para adquirir diferentes bienes o como monedas de cambio, estos minerales los encontró en las entrañas de la tierra, que fue de los primeros sistemas de explotación, las minas subterráneas. Pero para poder ingresar era necesario iluminarse. Y así los primeros mineros buscaron los medios, y estos fueron muy rudimentarios. Las antorchas las hacían de palo de ocote, ya que esta planta es de muy buena combustión. Tiempo después usaron velas de sebo o de cera. Para prueba, en 1904 acudieron inversionistas de Anaconda a las minas de Cananea e ingresaron a la mina de Puertecitos, precisamente iluminados por velas. Ver foto en la página 162 del libro La Historia de la Minería, del profesor Julio Sosa Ballesteros. De aquí nos vamos hasta los tiempos de la mina La Colorada, a lo que me comentabas ahorita, Chepe. Sí. Una de las minas más notables que han existido en el mundo, donde ya los mineros se empezaron a iluminar con lámparas de pilas, que eran precargadas en el cuarto de lámparas que se encontraba en los patios de la superficie de la mina, donde un lamparero se las entregaba ya cargadas hasta salir el turno. El minero en su casco portaba un aditamento para colocar el foco y un cinto de seguridad donde colocaba la lámpara. Estas lámparas selladas en su interior, como las baterías de los carros, Chepe.
Sí.
Con placas negativas y positivas y ácido sulfúrico. De aquí nos devolvemos a tiempos más rudimentarios, donde se usaban unas lamparitas que tenían un depósito de carburo que, mezclado con agua, se generaba un gas. Lógico que al encenderlo producía la luz. Los mineros de ese tiempo, ¿cómo le nombraban a esas lamparitas?
Posiblemente. Muy bien. Oye, pues aquí vamos a hacer la pregunta, ¿no?
Pues mira, Chepe.
Sí.
A mí me tocó conocerlas y trabajar con estas lámparas.
Sí.
Ya que mi padre, Ernesto Romero, en sociedad con Fernando Navarro y Rubén Camacho, y un señor, el señor Guayante, de la Mesa Sur.
El Chabacano.
Trabajaron la mina del Wester. ¿Has escuchado esa mina?
Sí, cómo no, muy famosa.
Sí, a un lado de la mina tenían campamento. Yo le llevaba la mercancía en un Forito 57, me acuerdo muy bien.
Sí.
Y me tocó ingresar al interior de la mina, iluminado precisamente por una de estas lamparitas. Esto fue por allá en 1968 a 1970, que recuerdo. A esta mina llegábamos por Cuitaca, subiendo la sierra que está al oeste de Cananea, como lo dice su nombre en inglés. Esas lamparitas también me tocó verlas en casa de mi suegro, Mariano Escárcega, ya que él trabajó algunas minas usando las famosas lámparas de carburo. El metal se bajaba, Chepe, de la sierra. Sí. A puro lomo de burro, fíjate, me tocó ver a mí eso.
¿Ah, sí?
Hasta terreno plano, donde estaba un dompe, y ahí lo cargaban. Y luego de ahí a la góndola que saltarían acá,
al ferrocarril.
Los socios de esta mina tenían una ventaja en la costeabilidad de cómo estaba la mina, ya que todos trabajaban en la casa de ensayos o laboratorio metalúrgico, donde se registraba la ley que estaba pagando Dijera el Cuervito Zamora, ¿qué tiempo, señor don Simón?
Muy bien, ahora va la pregunta. Amigos, guardería Mitzi, una guardería gratis para las madres trabajadoras, donde salen los niños más creativos, más sociables, más independientes. Le va a regalar un libro a la primera persona que nos conteste correctamente esto. Los mineros de ese tiempo, ¿cómo le llamaban a esas lamparitas de carburo?
Bien, está la pregunta una vez más, Chepe, mil disculpas. Hemos tenido problemas aquí.
Ah, sí.
Sí, adelante. A ver, ¿cómo se llamaban?
¿Cómo se llamaban esas lámparas que usaban los mineros en aquellos tiempos? ¿Cómo le llamábamos? ¿Cómo le llamaba todo mundo?
¿No? Marque al 33-201-15.
33-201-15, con mucho gusto, márquelo. ¿Cómo
para se llamaban esas lamparitas, ¿no? Sí, guardería Mitzi. Centro de Apoyo Infantil va a obsequiar un libro a la primer persona que nos diga cómo se llamaban esas lamparitas que a las que se refiere en su relato Manuel Ernesto Romero, que las usaban los mineros mucho. El 33-645-33-201-15.
Funcionaban con carburo.
Funcionaban con carburo, así es, y van a tener ustedes acceso a un libro, Relatos en la Microhistoria de Cananea, publicado, tomo uno, por Mario Bustamante Tapia. Así que, ¿está fácil la pregunta o está fallando el teléfono?
Otra vez la pregunta.
La pregunta, ¿cómo se llamaban esas lamparitas de carburo que usaban los mineros? Ahí en la mina cuando iban a trabajar.
Sí, traía una pantallita reflejante, ¿no?
Sí, hasta de este hizo un mambo donde decía Pérez Prado y mencionaba Mátala, ¿verdad? Mm-hmm. En uno de los mambos, no sé si el número 5 o el número 8.
Que otro teléfono.
Vamos a dar el teléfono mío también, 645-34-050-81, es celular. Para alguien que se quiera comunicar, ¿cómo se llamaban esas lamparitas? Pues mientras continuamos, amigos, mientras hay una persona que nos conteste, 645-34, aquí está una, mira.
Ah, qué bien.
Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla?
Ramón.
Sí, a ver, la respuesta a la pregunta.
Cachimba.
Cachimba, a ver, dame, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Porque no lo escucho bien. Ramón Alberto, ¿qué?
Pacheco Soto.
Pacheco Soto, ¿tu número de teléfono?
645-113-53-71-81.
Muy bien, Ramón Alberto, pues las cachimbas famosas. Por cierto que hay un albañil, Jesús López, que le dicen el cachimba. ¿Verdad? Muy conocido,
y
muy bueno.
Y así decía Pérez Prado, mata la cachimba.
¡Que mata la cachimba! ¡Yo soy! Recordando muy bien esa pregunta, pues ya se ganó el libro este joven Ramón Alberto Pacheco.
Zurdo Ríos desde Los Ángeles, saludos muy cordiales. Vamos a continuar.
Un saludo.
Vamos a ir a un corte, regresamos. Bien, regresamos aquí en Barrio Viejo, los 719 del 5% mañana a las 6 de la tarde. Tienen junta por allá en los mineros retirados bajando de la Mesa Sur. Vamos a continuar adelante.
Pues muy bien, hace unos 15 días estábamos platicando de la temática de los burros, ¿no?
Ah, sí.
Ah, sí. Los burreros y todas esas cuestiones. Y bueno, pues me admito que en ese entonces cometí un gazapo, ya que afirmé que Burro había participado en el asesinato de el gran Julio César.
Y era Brutus.
Le agradezco a Héctor Germán, o Jesús, que fue quien se
hizo la aclaración,
que se reportó al programa. Sin embargo, si no estuvo ligado en el crimen ahí de César, Sexto Afranio Burro fue maestro, asesor de Nerón, quien hizo posible su ascenso al poder. Burro fue
apellido italiano.
Pues es romano, sí, y
romano,
¿no? Y existe apellido en Roma y en Italia, Burro. Y en España, ¿no? Fíjate, y en América Latina hay pocos también.
Pues no andabas tan equivocado.
En la otra vez le platicaba a Isauro que en México hay de 3,000,000 y pico de burros. Bueno, pero de ya de jumentos, de, sí, animales, de animales, ¿no? Sí, porque
de cuatro patas o de dos.
Estábamos diciendo de cuatro que que se estaban extinguiendo aquí en Sonora por la campaña que se les hizo, porque si se acaba el pasto, se acaba todo.
El burro y el caballo te sacan el pasto, exactamente.
Sonora, pues, es ganadero.
Y la vaca lo poda.
Sí, exactamente.
La vaca lo poda y el burro y el caballo, pues,
y
olvídate.
Y hablando de Roma, el burro se asoma, y entonces Burro y Séneca fueron, pues preceptores, maestros de este Nerón, que pues fue un emperador fue terrible. Ya ves que se le acusa de haber incendiado Roma y echarle la culpa a los cristianos, algo que no se ha podido pues probar terminantemente. Bueno, pues de alguna manera entonces Burro existe, ¿no? Oye, ¿y cómo se llamaba el burro de Sancho Panza?
Pues
se llamaba, ¿no te acuerdas?
Rocinante era el de Don Quijote, era el caballo de Don Quijote, ¿no? Pero del burro ¿cómo se llamaba?
Se llamaba Rucio.
Ah, no,
sí.
No me acuerdo.
Rocinante sí. No sé si has leído La rebelión en la granja de H.G. Wells, ¿no la has leído?
No.
Ahí sale el burro Benjamín también, que representa precisamente a la clase intelectual, Y el burro también representa al Partido Demócrata de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí?
Yo me acuerdo del señor que le decían el señor que le decían el burro Ochoa, de grata memoria, el señor
Rubén Ochoa, ¿no?
Ajá, le decían el burro. ¿Cómo se llamaba la novia de Don Quijote?
Pues sí,
Galatea. Dulcinea
del Toboso. La Galatea fue otro libro que escribió.
Dulcinea del
Cervantes. Y el rincón del burro, pues que existe pues, aquí.
Donde yo tenía el rancho,
qué bonito
ahí,
lugar, pues, el ¿no?
rincón del burro.
En la sierra del
Ejido Zaragoza.
En Coahuila hay una sierra del burro. Y hay algunos libros en relación, como por ejemplo El asno de oro de Apuleyo, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. O sea que el burro, pues es una figura que nos ha venido acompañando, ¿no?
Lástima que no coma como la vaca, si no hubiera muchos.
Hay otro rincón del burro aquí en la mina.
En la mina
hay un rincón. El álamo por las rastritas, ¿verdad?
Oye, y dicen que la miel no se hizo para el hocico de los burros, ¿no?
Hijo.
Burros de todos colores, ¿no?
Sí, blancos, regularmente pardos, ¿no?
Cenizos, pardos.
Todavía me acuerdo cuando llegaba a comprar mandado en la cooperativa el Pedro Nora y el Pecas, no me acuerdo cómo se apellida el Pecas, se casó con una hija de Tomazón, ahí lo estacionaban, te imaginas, ahí en el corralón, y se hacían los trancazos porque mientras ellos iban ahí amarraban el burrito con montura, imagínate.
Sí.
Ellos iban a sacar el mandado y pues no faltaba alguien que nos subiéramos en el burro una vueltecita mientras salen estos. Y no se subían, pues llegaban enojados.
Oye, los tamitas tenían muchos burros y llegaban allá a Buenavista con más de 20 burros, ¿no? Cargados de leña. Y nosotros los llevamos para allá para el lado del Campo Frío.
Sí.
Allá están en una cueva ya.
Y al manadero huía con un cencerro, ¿no?
Oye, y a propósito.
Oye, y la burra, era un burro que tenía el padrastro de los Aguilar también. Un burro del señor Carrizo Seco. De allá de Cananea Vieja.
Carrizo Seco.
El burro, ¿cómo se llama? Se me olvida. Pero andaba por Buenavista a Cananea Vieja todo.
Fíjate que el intruso publicó, dice, Cananea hace 25 años, con fecha de julio de 1930, y dice que el señor Francisco Moya estuvo a punto de perder una montura con la cual traía aperado un burro. Sí, Sauro.
Jorge Acero Samaniego en la línea telefónica. Adelante, Jorge.
Sí. En el Estado de México hay un municipio que se llama Otumba y se le considera la capital del burro.
Otumba.
Hay una feria anual del burro.
Ah.
Ahí en el Estado de México y tiene pues una concurrencia muy, muy respetable de mucho tiempo.
Otumba.
Otumba,
capital del burro en el Estado de México. Gracias, Jorge. Igualmente, gracias.
Jorge, ¿no? Otumba, en el Estado de México.
La casa de los burros.
La capital del burro.
Ah, bien.
Ah, sí.
Sí, Otumba.
Qué interesante.
Oye, estaba hablando acá de
Jorge.
Que, de que el señor Francisco Moya estuvo a punto de perder una montura con la cual traía aperado un burro que dejó frente al mercado público mientras que él fue a hacer algunas compras. Grande fue la sorpresa que le causó al señor Moya ver al burro que había dejado ensillado muy en pelo, por lo que desde luego procuró saber que el bromista fue Solís quien se llevó la silla a Cananea Vieja. La policía detuvo a Solís y este entregó la montura, pero no fue bastante, pues se le internó en la de Cuadros, o sea,
en la cárcel.
Mientras que el bromista explica la razón que tuvo para proceder en forma tan sospechosa al llevarse dicha montura y dejar al burro en pelo. Oye, y volviendo al tema de ahorita le mencionó el Chepe del burro, don Rubén, ¿verdad? Ochoa, que vivía en el Callejón Hidalgo, a espaldas del Palacio Municipal, esposo de doña Tina Marmolejo, papá de Rubén, pues Jorge Rubén, que era el Coqui Ochoa, ¿te acuerdas de él?
Sí, sí, claro.
Sí, Guillermo, ¿no? Otro de los hijos, Teresa, y pues era este señor, era muy serio, ¿no? ¿Te acuerdas? Que no hablaba, pero dicen que era una maravilla jugando a la carambola, ¿no? Sí, Chepe, estamos platicando del burro que era muy diestro para el billar, pues, para la carambola.
Ah, sí, el señor Ochoa.
¿Te tocó verlo a ti en
acción allá? Sí, cómo no, lo conocí muy bien, el señor.
Pero verlo
bueno en los... para el billar.
Exactamente.
Bueno,
muy callado él, ¿no?
Muy serio, pero que no le fallaban las carambolas.
Buen amigo, sí.
No, sí, se agarraba hasta con los calaveras. Ya ves que los calaveras eran famosos como billaristas.
Baudelio, ¿no? Sí.
Sí.
¿Y cuál billar era? ¿El de este de Sánchez?
En el de Sánchez, también en el recreo me tocó verlo. Oh. Pero antes, mucho antes, cuando yo estaba muy chamaco, ahí en Las Palmeras también.
Entraba sin decir nada. Y...
No entraba, pero ya lo respetaban por su forma de jugar al
billar. Y cruzaban apuestas.
Sí, había apuestitas por debajo de cuerda ahí. Sí, pues era el chiste y pues muchos mirones, me acuerdo, ver jugar a estos señores, era pues unos artistas. Y quiero mandar un saludo a Javier Higuera, un billarista reconocido que ha ganado muchos premios a nivel no nomás nacional, sino internacional, un cananense.
Señor Higuera, ¿cómo no?
Javier.
De la bartería, ¿no?
Pero el que digo yo es
sí, a ver, Mauro López, sí, adelante, ay. Mauro, adelante.
Teníamos un burro blanco que le decíamos el burro güero.
Sí, el burro güero, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas?
Sí, claro que sí.
Sí, fíjate, teníamos algunos burros nosotros.
Ah, sí, ¿a cuáles más tenían nombre por ahí?
Y luego el alegre tenía uno que le decía la troca.
La troca.
¿Te acuerdas?
Sí, sí. Sí, claro que sí.
Sí, le teníamos sobrenombre a los burros.
Sí, ¿no?
Sí, Santo Mendoza le puso, a una burra le puso la diésel.
¿La diésel?
Sí, porque andaba uno de los chamacos fume y fume arriba de la burra y le dije, mira, ya va la diésel.
La diésel. Qué va. Gracias, Mauro.
Ándale, pues.
Gracias.
Bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias a nuestro auditorio por participar.
Sí. Sí, pues este señor que te digo era el padrastro del papá de los 14 que tenía ese burrito, pero se me olvida el nombre del burrito, hombre. Mm-hmm. El señor se apellidaba 14 Carrizo Verde, era un yaqui que sembraba allá en Cananea Vieja, todo el tiempo levantaba muy buenas cosechas por ahí, sí. Pues. Sí, de todo, ¿no? Un señor,
¿no? Desde luego, porque...
Sí, sí, sí. Y sí, no. Pero lo bueno que tenía agua, ¿no?
Sí.
Porque había mucha gente que sembraba por temporal.
Sí.
Y se la jugaba, se arriesgaba que lloviera o no lloviera. Si se retrasaban las aguas, pues agárrate, ¿no? Perdían su cosecha, su semilla, todo.
Pero bien lograda una cosecha con un buen verano.
Unas lluvias en su momento.
Cuando la naturaleza da, y cuando esparca, no da nada.
Yo recuerdo ahí en el ejido Los Nogales, mi suegro, don Rosendo López, que levantaba unos elotes, unas calabazas, tomate... De todo, hombre, pues era sembrador, él nació en Sinaloa y allá se crió,
sí, aprendió todo. Sí, elotes para los tamales.
¿Cómo?
Elotes para
hacer tamales. Sí, para tamalitos de elote.
Qué ricos tamales le brindaste a Alfonso Torú ahí en tu casa.
Ah, claro, ¿no? Pues invitamos.
Muy sabrosos.
Sí, pues venía con unos amigos sindicalistas, sí, pero pues
el comité directivo
prefirieron irse de shopping, de chavalada.
Pues, oye, sí, dejaron... le voy a contar, ¿no?
Sí.
Anécdota de Chejuán, el papá del Gavilán.
Herrera.
El Gavilán Herrera, el papá de él, Chejuán.
Chejuán, sí.
Una vez, o sea, que agarraba, dice que tenía contrato con la barata. Porque, pues, llegaba, ¿no? Llegaba a Tijuana y llegaba a sus copas y ponía el despertador. Y ya cuando sonaba el despertador, pues, se enojaba y agarraba y tiraba el despertador de barata. Me tenía que ir otra vez a la barata a comprar. A comprar otro despertador. Muchas anécdotas.
Sí, hombre, muy chuscas.
Otra que muy chusca aquí, que fue tremendo, ¿no?
A ver, ¿cuándo agarramos?
También, fíjate que sí. Muy célebre, pues, muy célebres. Resulta que también, ¿no? Llegaban en la tranvía por él. Llegaban en la tranvía. Resulta que decían, che, Juan, pues ahí vienen por ti para que te vayas al Tajo y vámonos. Y ahí viene la tranvía. Y agarró y se puso la chaqueta y se subió a la tranvía. Se todos los pantalones. Se todos quieren volver a hay muchas
anécdotas.
Ya casi, ya nos vamos.
Está bueno.
Pues nos despedimos como siempre, deseando pues que les haya gustado este programa. Y nos vemos el próximo domingo.
Pues amigos, nos faltó también la cápsula microhistórica con el ingeniero Humberto de Hoyos, pero la posponemos, ¿no, Isauro?
Sí, claro.
Se nos fue el tiempo, había mucho material. Y antes de despedirme, les quiero pues decir lo que es un podcast. Un podcast está en el pues ahí en el internet, donde están grabados todos los programas Barrio Viejo desde el 11 de noviembre del 2016. Y aquí les voy a dar la dirección, es www.imer.mx/FQ/Barrio Viejo, para que escuchen programas anteriores, y este pues estará grabado también a partir del martes o miércoles. Muchas gracias y agradezco a todos el favor de su atención.
Mario Bustamante Tapia.
Bien, pues les digo que el libro Relatos en la Microhistoria de Cananea sigue a la venta ahí en biblioteca de la Avenida Obregón de Buenavista de El Cobre. O bien con un servidor, si me procuran, les voy a proporcionar el teléfono. Podemos ir a domicilio a dejárselo, que es el 645-3305-156. Y ya de salida, pues les digo lo siguiente: nunca le prestes dinero a un amigo. Le puedes causar amnesia. Muy buen día.
Sí. Y pierdes el amigo.
Sí. Y bueno, pues vamos a ir hasta se está sirviendo rico menudo, ¿no?
Ah, sí.
Ahí en Casa Hogar.
Sí, hombre, en la Casa Hogar del Niño Esperanza, pues sabrosísimo el menudo y los burritos, hablando de burros, burritos de carne con chile. Es bueno, pues, cooperar un poco para, burros, ¿sí?, para esos niños y aparte saborear ese rico menudo que ya agarró fama, aquí en Cananea.
Muy sabroso.
Sí.
Muchas gracias, mis amigos. Estuvimos en Barrio Viejo, en el centro de la ciudad. No hay agua, por allá en la Mesa Sur tampoco. Y bueno, pues, mis amigos, gracias. Estuvimos aquí en Barrio Viejo.
Usted y nosotros hemos hecho un recorrido a través de la historia de mi tierra. Hoy como ayer, entre esos mismos valles y montañas, los recuerdos han vuelto a vivir.
Para que alumbras las noches calladas.
Pero la historia sigue en el tiempo que no se detiene. El próximo domingo volveremos a tener una cita con usted y juntos seguir perpetuando la historia de este pueblito viejo. Gracias por su atención y muy buenos días.